Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenidas Isabel y Sonia.
Hola.
Vamos a empezar hablando de cláusula suelo, porque hay novedades importantes para aquellos que aún no han logrado recuperar todo lo que pagaron de más a los bancos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de avalar la devolución íntegra de lo cobrado por las entidades en concepto de cláusula suelo.
A diario, los abogados se relacionan con otros operadores jurídicos, con los que pueden surgir algunas discrepancias. Para que estas relaciones sean fluidas, el Consejo General de la Abogacía ha elaborado un código de buenas prácticas en la Administración de Justicia.
Y les contaremos también las principales conclusiones del primer Congreso Nacional de Ocupación Ilegal de Viviendas celebrado la semana pasada en Málaga. Comentamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. El examen de acceso a la abogacía ya tiene fecha. Será el 23 de junio.
Igual que en las últimas convocatorias, se celebrará de forma online usando la plataforma de la UNED. Entre el 14 y el 16 de junio, los aspirantes podrán acceder para familiarizarse con la herramienta.
Doble cita esta semana con jornadas organizadas por la abogacía.
Entre el miércoles y el viernes se celebra en Pamplona el 24º Congreso de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados. Por su parte, los responsables de tecnología de los colegios de abogados se reúnen en Gijón los días 26 y 27 en las quintas jornadas sobre nuevas tecnologías.
Un interés del 24,5% en una tarjeta revolving no es usura, asegura el Tribunal Supremo.
El Alto Tribunal explica que, en este caso, en las fechas próximas a la emisión de la tarjeta era habitual que este tipo de productos superasen un interés de hasta el 26% anual.
Los recursos en la jurisdicción laboral esta tarde en la conferencia de los lunes.
El ponente será el magistrado Miguel Ángel Purcalla. Se celebrará a partir de las 16:30 y puede seguirse en formacionabogacía.es.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de avalar la devolución íntegra a los consumidores de lo cobrado por los bancos en concepto de cláusula suelo, incluso en aquellos casos en los que ya se ha recuperado una parte. Y lo ha hecho en 4 sentencias en las que se pronuncia sobre otras tantas peticiones de decisión prejudicial, 2 de las cuales fueron presentadas por el Tribunal Supremo Español. El derecho de la Unión se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios, ha sentenciado el TJUE. Y es que en España, el Tribunal Supremo reconoció en mayo del 2013 la abusividad de las cláusulas suelo y ordenó devolver los importes cobrados, pero solo los pagados a partir de esa fecha de 2013.
Ahora el TJUE rebate esa doctrina, asegurando que se opone a la aplicación de principios procesales nacionales que impiden a un juez examinar de oficio y decretar la restitución íntegra de esas cantidades. En 2016, el TJUE ya sentenció que el Supremo no podía limitar en el tiempo la devolución de cantidades, pero en aquellos que habían reclamado previamente se aplicaba el criterio de cosa juzgada. Este fallo europeo abre la puerta a reclamar la totalidad de lo pagado como cláusula suelo, incluso si ya se ha devuelto una parte o no se presentó recurso. Nos lo explica Manuel Pérez Peña, el abogado del cliente de Unicaja en uno de los 2 casos españoles sobre los que ha fallado el TJUE.
Todos aquellos señores que no le han devuelto el dinero completo de lo que el banco ha cobrado de más con la cláusula suelo. Pues que ahora, con esta jurisprudencia, vamos a hacer una demanda de reclamación de cantidad nueva y ante cualquier juzgado de primera instancia que le corresponda al demandante, pidiendo la devolución al banco con una previa reclamación extrajudicial de las cantidades que el banco cobró de más por la cláusula suelo y nunca ha devuelto. El banco lo tiene que devolver sí o sí.
La Audiencia Provincial de Madrid, adelantándose a este fallo europeo, ya condenó el mes pasado a Unicaja a devolver a una cliente la totalidad de lo cobrado indebidamente desde el momento de la firma de la hipoteca en 2007.
En su día a día, los profesionales de la abogacía tienen mucha relación con otros operadores jurídicos y en esta convivencia a veces surgen roces, discrepancias. ¿Qué abogado no ha tenido que esperar horas por un retraso en una vista? ¿A quién no le han suspendido un juicio que estaba a punto de comenzar? Para mejorar estas relaciones, el Consejo General de la Abogacía ha elaborado un código de buenas prácticas en la Administración de Justicia. El objetivo, que sean más fluidas y se respete a todos los profesionales. Entre los aspectos que regula, hay normas sobre señalamientos, la puntualidad, el fomento del diálogo entre los profesionales o el acceso a las actuaciones. Encarna Orduna, presidenta de la Comisión de Ordenación Profesional del Consejo.
Este código de buenas prácticas persigue un triple objetivo: profundizar en el respeto y dignidad de los profesionales, buscar esa transparencia y eficiencia en la Administración de Justicia y esa finalidad última que todos los operadores judiciales que tenemos es una justicia ágil, próxima y de calidad, porque entendemos que lo merecen no solamente los ciudadanos que acuden a los tribunales, sino también lo merece el respeto y dignidad de nuestra profesión.
El código está dividido en 5 apartados que recogen pautas de actuación de la magistratura, la fiscalía, los letrados de la Administración de Justicia, la abogacía y actuaciones para impulsar la conciliación de la vida personal, familiar y profesional de la abogacía. En este último apartado se incorporan las reivindicaciones del Consejo, como la declaración de un periodo inhábil en Navidad o las interrupciones de plazos y suspensiones en casos de enfermedad propia o de un familiar cercano. El texto fue aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía en diciembre de 2021, con aportaciones de todos los colegios y consejos. Ahora se presentará ante el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía. Se trata de una propuesta abierta a la que se pueden incorporar más recomendaciones. Puede consultarse en nuestra web www.abogacía.es.
Juristas, letrados y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado reclamaron la semana pasada en Málaga, en el primer Congreso Nacional de Ocupación Ilegal, un cambio normativo para combatir este fenómeno. Según cifras del Ministerio del Interior, en 2021 se contabilizaron más de 13.300 casos en nuestro país.
En la inauguración, Victoria Ortega, presidenta de la Abogacía, recordó que debe haber un equilibrio entre la situación de vulnerabilidad de las personas sin vivienda y el derecho a la propiedad privada.
Desde la abogacía institucional y además precisamente a través de la decana de Mataró, que se encuentra igualmente en esta mesa, el pasado 26 de abril se acudió ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para solicitar una investigación en cuanto a la normativa de la situación en España y la regulación de medidas que equipararan las utilizadas en el resto de la Unión.
Y Pilar Llop, ministra de Justicia, manifestó que la ocupación ilegal es una realidad que preocupa al Gobierno y por ello están trabajando en la Ley de Vivienda, para garantizar tanto el derecho a la propiedad como el derecho a la vivienda. El decano de Barcelona, Jesús Sánchez, denunció que solo disponemos en nuestro país de un 3% de vivienda social, frente al 15% de la Unión Europea, y pidió que se asignara de dotación presupuestaria a la futura Ley de Vivienda. Por último, María Pastor, decana del Colegio de la Abogacía de Mataró, pidió adaptar la legislación a las nuevas formas de delincuencia ocupacional y atajar el problema en las primeras 48 horas, para evitar judicializarlo. Y terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es, Sonia, y por qué?
Se trata de Celestino Barros. Ha conseguido que el Tribunal Supremo condene a una agencia de viajes a pagar 60.000 euros a un empleado como compensación por el daño moral causado. El fallo abre la puerta a que las sanciones en estos supuestos puedan ser más elevadas. La mera anulación del despido no repara el daño causado. El trabajador fue despedido de la agencia para la que llevaba trabajando 18 años cuando se encontraba de baja por ansiedad. Él y su esposa, también empleada allí, iban a ser padres en los siguientes días. Por eso, el tribunal consideró que se habían vulnerado sus derechos fundamentales y calificó el despido como una infracción muy grave. Ante la inexistencia de directrices claras, los tribunales acudieron a la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social.
Una indemnización que sirva, por un lado, para reparar a la víctima y, por otro, para advertir a navegantes, ¿no?, de que si incurren este tipo de conductas, pues pueden ser sancionados con una sanción elevada para evitar que caigan en la tentación de reiterar conductas que vulneran derechos fundamentales, ¿no?
El fallo concreta qué elementos se deben tener en cuenta a la hora de calcular la compensación, por ejemplo, la antigüedad del trabajador.
Enhorabuena al abogado. Con esto terminamos por hoy. Hasta la semana que viene.
Gracias, Sonia. Gracias, Isabel.